El Guardián, edición 256. Seáis todas y todos bienvenidos a esta edición, la número 256 de El Guardián. Desde los micrófonos de Euskadi Digital, aquí estamos una semana más para adentrarnos en este apasionante y necesario mundo de la seguridad informática. Y como siempre, iniciando esta nueva edición con el cordial saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de personas que desde Euskadi Digital hacemos que tengas la oportunidad de conocer todas las semanas, en un resumen de una hora, lo que es la actualidad, la información más segura de todo en nuestro entorno. Información en ese entorno de Internet, de la informática, de la telefonía móvil, todo lo que sea seguridad, tiene cabida en este programa llamado El Guardián. Un programa que también cuenta con el aliado de la página web, nueva y renovada página web, como es elguardian.euskadigital.net, donde podrás encontrar un acceso a los últimos programas, a lo más leído y a las noticias relacionadas con el ámbito de la seguridad informática. Y como bien nos criticaba Mortanauta, hasta hace poco no teníamos las formas de contacto, pero sí que acostumbramos a recordarlas tanto al comienzo como al final del programa. Esas formas de contacto ya sabéis que son el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y además del buzón de voz, esa página web que decíamos que es elguardian.euskadigital.net y la dirección de correo electrónico, prácticamente igual que la página web, cambiando el punto por la arroba, es decir, elguardian@euskadigital.net. Dicho todo esto, ¿qué te parece si conocemos ya la actualidad segura de esta semana? Damos acceso directo a la sección Noticias Seguras. Y cada día estamos más concienciados con el medio ambiente. Si el pasado sábado, día 27 de marzo, teníamos ese Día Internacional de la Lucha contra el Efecto Climático, esa hora de apagón que nosotros también desde Guardián respetamos y no encendimos ninguna luz, ahora vamos con algo que evidentemente tiene relación con la seguridad, y es que el spam, es decir, el correo no deseado, el correo también denominado basura, contamina lo mismo que 3 millones de vehículos. Y es que la emisión de correo electrónico no deseados a ordenadores en todo el mundo consume pues prácticamente 33.000 millones de kilovatios por hora. Un estudio elaborado por una compañía de seguridad informática concluye que el spam contamina el medio ambiente tanto como 3 millones de vehículos. Esto se debe a que la emisión de estos correos electrónicos no deseados produce una cantidad de gases de efecto invernadero equivalente a lo que produce esta cantidad de automóviles, es decir, 3 millones de vehículos. Por tanto, poner fin a este incordio que es el envío de spam sería igual a retirar millones de autos de las calles de todo el mundo, algo que implicaría una importante reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y también en la tranquilidad nuestra y en el correcto o mejor uso del correo electrónico. Y si la preocupación por el medio ambiente es pues prácticamente obligada, también muchas personas se sienten preocupadas por lo que es el uso de las redes sociales y concretamente pues una de las más activas es sin duda alguna Facebook. Pues bien, el 35% de los usuarios de esta red social puede ser víctima de phishing. Y esto haciendo uso de un perfil falso en la red social que se ha difundido con un mensaje de correo electrónico privado que incluye la opción echa un vistazo a mis últimas fotos, así como una dirección web externa. De este modo, Checkpoint ha podido averiguar cuántos usuarios realmente abrieron el mensaje e hicieron clic en el enlace. Según los resultados obtenidos tras la prueba, de cada 200 usuarios que reciben este tipo de correos electrónicos con enlaces a fotografías y a direcciones web externas, 71 hacen clic en el enlace tratando de acceder a la página adjunta. Lo que significa que un 35% de las personas que hacen uso de la red social Facebook son vulnerables frente a este tipo de ataques de phishing. Este experimento también ha demostrado que acceder a los perfiles de muchos usuarios es bastante sencillo, por lo que cualquier desconocido podría disponer de nuestra información personal en cualquier momento, como por ejemplo direcciones de correo electrónico o datos privados y personales, como por ejemplo la fecha del nacimiento o el nombre de nuestra mascota. Y como ya recordaréis los oyentes más veteranos del Guardián, ya explicamos que ese tipo de información, como fechas de nacimiento, nombres de mascota, nombres de o direcciones de la biblioteca, número del carnet, etcétera, etcétera, luego pueden ser utilizados para recuperar contraseñas, conseguir un acceso a contraseñas, por ejemplo, del correo electrónico o de un banco. Y no abandonamos el mundo del phishing, pero ahora no referido a una red social, sino a un portal de segunda mano, muy muy conocido, seguro que te suena, segundamano.es, ha informado de un caso de phishing en donde se intenta obtener los datos del comprador y de su tarjeta de crédito. El sitio falso tiene una apariencia muy similar al portal segundamano.es y es un caso típico en donde el sitio es vulnerado, es imitado para subir la página falsa. Al momento en el que te estamos comentando esta noticia desde el Guardián, todavía se encontraba en línea y era identificado por Firefox y por FishTank como una herramienta o como un ataque de phishing. Por tanto, mucha precaución si accedéis a algún enlace parecido a segundamano.es y os solicita introducir una tarjeta de crédito porque se puede tratar de un engaño. Más si cabe si sois usuarios de este tipo de portales de compra y venta de segunda mano, porque no solamente, como hemos visto, el phishing afecta a los bancos, sino cada día, en mayor medida, a las redes sociales como Facebook. También el phishing afecta a otros portales. En su día ya vimos Amazon, PayPal y otro tipo de portales generales. We'll be right back. Y de dos casos de phishing, como el que hemos visto en segundamano.es y también el que hemos comprobado en la red social Facebook, pasamos, o volvemos, mejor dicho, de nuevo al mundo del spam, del correo no deseado, que además de ese importante ataque al medio ambiente, cuesta una media de 1,8 millones de dólares a las grandes empresas. Según un estudio elaborado por Anti-Spamware Europa, una empresa promedio con una plantilla de 1.000 empleados puede gastar unos 1,8 millones de dólares al año en la gestión del spam. De esos 1,8 millones de dólares, 7.000 se utilizan en soluciones internas de gestión de la seguridad. El espacio del disco duro desperdiciado debido a este correo no deseado cuesta a las empresas una media de 220.000 dólares, utilizando recursos como, por ejemplo, discos duros para mantener un tráfico regular de este correo electrónico, a la vez que las empresas se están enfrentando al bombardeo masivo del correo no deseado. Y vamos ahora con una empresa que precisamente se dedica a la lucha contra el spam, llamada Anti-Spam Europe, que nos ha presentado su filtro Web in the Cloud. Un servicio interesante para todas aquellas empresas y particulares que deseen proteger su red ante los peligros de la web, y es una apuesta por una solución económica y cómoda. Este mes de marzo es cuando hemos podido encontrar este filtro web llamado In the Cloud, que desde la empresa Anti-Spam Euron proponen para poder gestionar y poder minimizar el impacto que tiene el spam, el correo no deseado. Este nuevo servicio de filtro web Anti-Spam Europe bloquea también el acceso a páginas no deseadas. De esta forma podemos gestionar el uso de acceso a Internet y también podemos ver los contenidos que no pueden ser descargados a través de un servidor. Atención si eres usuario habitual de Skype, porque está circulando un falso correo electrónico que te invita a descargar una barra de herramienta de esta popular herramienta de voz IP. En este caso, la información nos llega desde WebSense Security Labs, quien informa de una nueva ola de ataques de correo electrónico dirigidos a la barra de herramientas Skype Email Toolbar. En un mensaje de correo electrónico no deseado, que contiene un archivo adjunto llamado Skype Toolbar for Outlook.zip, que podría engañar a los usuarios y que de hecho es un troyano, que tiene una detección muy baja entre los antivirus. Unos ataques que se registraban desde el pasado 29 de marzo, ya desde finales del pasado mes de marzo, llegan este tipo de ataques. Por el momento los niveles de detección son bajos, pues solo 6 de los principales 42 motores antivirus podían identificarlo. Se ve que la cantidad de spam no es muy grande hasta ahora, pero seguramente que aumentará. Por tanto, especial precaución si recibís una invitación a descargar la nueva barra de herramientas de Skype, porque podría tratarse de un troyano, de una falsa barra que lo que en realidad hará es tratar de robar información confidencial, como hacen los troyanos tipo puerta trasera, la traducción literal de los backdoors.
Thank you. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y en El Guardián, que seguimos hablando de seguridad en esta sección de actualidad, en las noticias seguras, vamos hasta una cuestión de estas de tipo científica que nos llama la atención, sobre todo leyendo su titular. Lo publicaba el pasado lunes 29 de marzo la página web Security by Default con el título «Las bacterias de tu piel te delatan». Porque encontramos que resulta sorprendente poder distinguirnos unos de otros según lo que hayamos tocado previamente por el tipo y proporción de bacterias que habitan en nuestra piel. Según un estudio de investigadores de la Universidad de Colorado, las comunidades de bacterias que viven en la piel humana pueden delatarnos al quedar impregnadas en los objetos que tocamos. Así existe un proyecto del microbioma humano del Instituto de las Ciencias del Genoma que pretende determinar la relación de bacterias de nuestro organismo y nosotros mismos. De momento la ciencia del microbioma está aún en una etapa muy joven de su vida y le queda mucho por avanzar. ¿Quién sabe si lo que ahora nos parece ciencia ficción en un futuro próximo sí que resultará posible y ya podamos dejar de aprender contraseñas para acceder a nuestros PCs, teniendo todos esos ordenadores, claro está, con un lector de bacterias de las yemas de los dedos para identificarnos unívocamente? Y vamos a concluir esta sección de actualidad con un tema que preocupa a muchos padres, también debería preocupar a muchos adolescentes y en general nos debería preocupar a toda la sociedad. Hablamos del sexting, una práctica en aumento entre los adolescentes que consiste en el envío de fotografías y vídeos de contenido sexual a través del móvil. Un peligro que está de moda y que sugiere a los padres observar más de cerca el comportamiento de sus hijos con este tipo de dispositivos. Un concepto este del sexting, que tal vez habrás oído hablar, en alguna ocasión hemos hecho referencia aquí en El Guardián, y que se utiliza para hacer ese envío de contenidos eróticos o pornográficos a través de teléfono móvil y es fruto de la contracción de las palabras inglesas sex y texting. Inicialmente esta palabra fue diseñada para referirse al envío de mensajes de texto SMS de contenido sexual. Pero la evolución de los dispositivos móviles y sus mayores capacidades para enviar fotos y vídeos ha hecho que el sexting sea un concepto más amplio y una práctica extendida sobre todo entre los adolescentes. Todo ello a pesar de la información y la información alarmante difundida en los últimos tiempos sobre esta práctica todavía no se ha convertido en una epidemia entre los jóvenes. Según un estudio realizado por Proyecto de Vida América e Internet, realizado por Pew Research Center, solo el 4% de los adolescentes que posee un teléfono móvil, comprendido entre edades de 12 y 17 años, ha reconocido haber enviado a otras personas fotos personales con actitud provocativa o de contenido sexual a través de mensajes de texto. Un 15% afirma haber recibido tales mensajes con dicho contenido y actualmente hay muchos jóvenes enviando y recibiendo fotografías de carácter íntimo. Vamos a sugeriros desde El Guardián dos cuestiones que pueden ser importantes para tener a los, sobre todo a los jóvenes, protegidos frente a esta tendencia llamada sexting. Por un lado, lo primero y más importante es que los padres se encarguen directamente de pagar la factura del teléfono de sus hijos. Según la investigación, el 17% de los adolescentes que pagan su factura envía este tipo de mensajes eróticos. Por su parte, únicamente el 3% de los jóvenes que no pagan su factura y de alguna manera es controlada por la de los padres envían estas imágenes. En segundo lugar, es recomendable limitar el uso de número de mensajes de texto que el adolescente puede enviar. Solo el 8% de los adolescentes que practican sexting tiene restringido el número de mensajes de texto o de los que pueden llegar a enviar, mientras que se ha encontrado que casi el 30% de los que sí envían o de los que envían mensajes SMS correcto y por tanto no practican sexting tienen fijado un límite del mensaje por parte de sus padres. Una cuestión que puede ser interesante y que aquí en El Guardián seguiremos comentándola en próximas ediciones, porque ahora, como última cuestión seleccionada para la sección de actualidad, vamos a hablar de la privacidad de las redes sociales, un problema quizás menor para los adolescentes y mayor para los padres y familiares. Porque en otro estudio publicado esta semana por la empresa de seguridad Tuffin Technologies, referida a adolescentes británicos, muestra que una cuarta parte de los adolescentes ha intentado acceder a cuentas ajenas. Casi el 80% admitió que sabía que estaba mal, pero una acción que no les detuvo. También casi el 50% admitía que no lo había hecho por diversión, mientras que el 20% lo había hecho para ganar dinero. En este estudio también se revela que el 25% de los adolescentes curioseó las cuentas de Facebook, el 20% intentó acceder al correo electrónico de sus amigos y el 5% admitió haber intentado acceder al sitio web de su escuela. Seguro que si este estudio se hubiera hecho hace 10 años las cifras habían sido menores, pero debemos tener en cuenta que la proporción de adolescentes con conocimientos en informática y la cantidad de información que hay en Internet es cada vez mayor.
Digital.
El sonido de la tecnología.
Rush, rush. Rush, rush.
Sintonía de seguridad en software libre, y parece, Miquel, que te gusta esta sintonía, ¿no?
Es una sintonía que está muy bien, ¿eh? ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, ¿qué tal? Muy buenas, como se suele decir. Pues bienvenido una vez más a El Guardián, concretamente a esta sección que procuramos que sea pues lo más segura y lo más libre.
Sí, sí, sí.
Comentamos en la sección de...
Muchas gracias.
De nada, hombre, de nada. Comentamos en la sección de noticias dos cuestiones que también tienen mucho que ver con la legalidad, con la libertad, las redes sociales, por un lado, que es algo fundamental, ha sido muy polémico, cuestiones como Facebook, toda la normativa que hay de contenidos, de quién son, si son de la empresa, si son del que los ha publicado.
Sí, la privacidad de los mismos.
La privacidad de los datos fundamental, hablando de redes sociales. Y también hablamos del sexting en la noticia justo anterior a las redes sociales, que es otra cuestión que preocupa, yo creo, que a muchos padres.
Sí.
Y no, bueno.
Además es una noticia que me viene al pelo, porque vamos, voy a hablar de algo que tiene que ver con ese tema precisamente.
Genial. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Miquel?
Vamos a hablar de un programa llamado Dance Guardian. Casualmente se llama Dance Guardian.
¿El guardián que está bailando?
Dance. D-A-N-S.
Dance. No como bailar
no
en
dance,
inglés.
No dance.
No dance, sino dance.
Como guardián, y luego guardián. Que es un proxy para filtrado. Para filtrado de contenidos. Que utiliza Squid. Squid es un software de servidor proxy. Y luego, claro, la unión de Squid con este programa llamado Dance Guardian en nuestra distribución, pues nos va a permitir hacer ese filtrado de contenidos que pues muchos padres pues quieren para sus hijos o adolescentes. Y bueno, que yo creo que viene muy bien, además que en estas fechas que estamos ya en finalización de vacaciones escolares también, que han tenido unos días de vacaciones escolares los escolares,
sí, para los que están en edad escolar, en las escuelas, institutos y demás centros, les puede venir muy bien. Bueno, por ir traduciendo, Miquel, proxy, que has comentado una palabra que en la mayor parte de los oyentes la pueden comprender, pero algunos otros pues quizás no tengan la definición a mano, pues se lo vamos a decir. En el contexto de las redes informáticas, el término proxy hace referencia a un programa o dispositivo que realiza una acción que representa en representación de otro. Su finalidad más habitual es el de servidor proxy, es decir, que sirve para permitir el acceso a Internet a todo equipo de una organización. Cuando se entiende una organización, pues puede ser una casa, un hogar, cuando solo se puede disponer de un único equipo conectado, es decir, una única dirección IP. Lo más habitual es que nosotros tengamos una única dirección IP para conectarnos, lo que sea pública desde casa. Quizás no sea tan habitual que tengamos un solo ordenador. Pero independientemente de que tengamos uno o varios, lo que sí se puede hacer, y eso me imagino que lo vas a explicar al hablar de esta herramienta de Dance Guardian, es hacer que todo ese tráfico pase por ese mismo proxy, con lo cual pues un mayor, una persona adulta, un tutor, podría estar sabiendo qué tipo de direcciones están permitidas acceder, cuáles no, etcétera, ¿verdad?
Efectivamente, esa es la función principal del proxy. Y esta herramienta de Guardia, pues aparte de eso, se va a dedicar para controlar pues eso, qué usuarios pueden acceder a qué sitios web. Guardia se instala en un ordenador servidor, naturalmente con el sistema operativo GNU Linux, y nos va a filtrar los contenidos de webs solicitadas por el resto de ordenadores de esta red local, de esta organización, como la has denominado tú, independientemente del sistema operativo que tengan instalado.
Bueno, no lo he denominado yo, la definición es de la Wikipedia. He cogido directamente el primer párrafo.
Pero yo te la he escuchado a ti, o sea que...
Bien, le he puesto voz a ese primer párrafo de la Wikipedia, y decir que todos los oyentes, además de que al final de esta sección recordaremos las formas de contacto, decirle a todos los oyentes que... pues cuando mencionemos algún término que por ser técnico así no lo comprendan, pues con total libertad nos pueden pedir que para la próxima edición lo expliquemos, y también, por supuesto, pues si tienen delante una conexión a Internet, pues pueden hacer la búsqueda, pues muy recomendable, por ejemplo, ese tipo de términos que nosotros no nos lo inventamos, ni mucho menos, y suelen ser de uso bastante común, relativamente, en términos de informáticos, sobre todo en administración y sistemas, pero que tratamos pues de hacerlos asequibles. Y ese tema, además, que has elegido para el día de hoy, Miquel, me parece muy apropiado, tanto de uso doméstico, pues para poder mantener pues cierta vigilancia, vigilancia en el buen sentido de la palabra, no
más,
censura,
más
¿no?
Más que vigilancia, eso sería una tarea encargada al software de proxy, al Squid. Estamos hablando, por ejemplo, de Squid en GNU Linux.
¿Sí?
Esta herramienta lo que hace es, ya te hace un filtrado de contenidos. si va, si el adolescente o el niño o la persona que no queremos va a un contenido que nosotros tengamos configurado como que no es adecuado, pues le va a salir un mensaje de que no puede acceder a ese contenido.
Bien,
cosa que viene muy bien pues para este tipo de páginas que ofrecen fotos pornográficas, bueno, pornográficas o subidas de tono simplemente.
Bien.
Y que no queramos pues que lógicamente tengan acceso a esos contenidos, ¿no?
Entonces es una herramienta pues más preventiva que Squid, que al final lo que podría hacer es darnos pues estadísticas.
Sí, pero esa sería posterior, o sea,
posterior.
Una vez que se ha visto ese contenido, se va allá y dice, bueno, es que se ha cedido a esta dirección. Y bueno, ya sería a posteriori. Esto se trata de hacerlo, pues eso, como tú
desde
bien dices.
O en caso de que se haya accedido y nos dé esa información, pues poner las herramientas para que la próxima ocasión pues no pueda acceder.
Una
página web pues no apropiada para ciertas edades o incluso pues para ciertos colectivos, ¿no? También cuestiones como la violencia, etcétera, etcétera. Bien, estamos ahí situados con la herramienta Dance Guardian, que no hay que confundirlo con un guardián que está bailando, sino que es DANS.
No, y no tiene que ver nada con este programa tampoco.
Tampoco. Bien, ¿y qué más podemos saber de este programa o de este conjunto de herramientas para filtrar contenido?
Bueno, pues básicamente, bueno, hay multitud de tutoriales por internet, es fácil encontrar. La configuración realmente no es sencilla. Pero yo he encontrado fácilmente dos tutoriales, tampoco sin esforzarme demasiado, que en castellano explican cómo configurarlo y cómo ponerlo en funcionamiento, ¿no? También quería comentar que filtra utilizando básicamente cuatro métodos, ¿no? Compara el contenido de las páginas con el de una lista que tiene, que se puede configurar, de palabras prohibidas. Esta lista pues contiene palabras asociadas con la pornografía u otros contenidos no deseados. Introduce el filtrado de un término llamado PIX, que es Platform of Internet Content Selection, que es una plataforma de contenidos seleccionados de Internet. Compara los MIME, bueno, MIME, el código MIME es la asociación de una extensión de archivo con una aplicación, de ciertos ficheros seleccionados con el de una lista propia que tiene de este tipo de extensiones prohibidas. Esto es para que no nos permita que ciertas extensiones podamos verlas en nuestro navegador. Comprueba también que las extensiones de los archivos no estén también, bueno, aparte del MIME, bueno, tiene las dos posibilidades, tanto el MIME como las extensiones prohibidas, en otra lista diferente.
De acuerdo, estoy, mientras estás comentando, visitando la página web de danceguardian.org, que imagino...
Es la que iba a decir ahora mismo,
bueno,
hemos adelantado.
Vamos a repetirla.
Sí, la página es danceguardian.org, la voy a deletrear, DANSGUARD y latina AN.org. Y bueno, ahí se puede descargar la última versión, en concreto yo la que he encontrado es la versión 2.10.0.1, desde luego, si tenemos una distribución de GNU Linux, la tendremos seguramente disponible en nuestro repositorio de paquetes. En concreto, en Ubuntu, si estamos tenemos instalado activado el repositorio Universe, nos aparece dentro de esta lista de paquetes del repositorio Universe dentro de Ubuntu.
Bien, estamos viendo también que es una herramienta, un programa altamente recomendado por la revista Personal Computer World, con lo cual tiene sus acreditaciones, tiene sus años de experiencia. En el 2005 ya comenta, en agosto del 2005 ya hablan de versiones anteriores a esta que estamos presentando en el día de hoy, que parece que salió en junio del 2010, ¿no? Cuando se presentaba la 2.10, que has hecho referencia.
Esta versión, yo he hablado de la estable. La estable es de la última versión que tengo yo disponible, octubre del 2008, octubre-noviembre del 2008. Entre octubre y enero del 2009 son la extensión de los ficheros que tengo aquí disponibles.
Bien,
en principio.
Bien.
Pero vamos, estamos hablando siempre de versión estable. Si vamos a una versión que no sea estable, que sea pues una versión beta o una versión alfa, que esa lógicamente tiene una versión más moderna, pero si nos vamos a la última versión estable, la estable que aparece aquí sería de enero de 2009. La versión que aparece de junio, lo más probable es que sea más todavía una versión pues todavía no estable, o sea, una beta, que funcionará muy bien, la verdad, no tiene por qué tener problemas, pero que no está liberada como versión estable.
no está recomendada, a no ser que sea una persona, pues un desarrollador o alguien que tenga una necesidad de ver una versión previa. De acuerdo. Y en esta página web que hemos recordado, danceguardian.org, además de la descarga, pues también hay documentación.
Sí, sí.
Lo que ocurre es que está eminentemente en inglés, ¿no? Es una página...
Sí, pero bueno, también hay posibilidad de tener información en castellano en la misma página. Yo, por ejemplo, navegando por ella, he encontrado una instalación, detalle de instalación 2-spanish.html, que es un documento en castellano y está dentro del dominio de danceguardian.org.
Bien, o sea que
información en hay contenidos en castellano.
Sí. Vale, a pesar de que de que la página pues está en inglés y el contenido pues lógicamente lo hacen en el idioma de origen o el idioma que han decidido pues utilizar como el lenguaje principal. Bien, ¿y algún otro apunte que comentemos o ya damos más detalles en la próxima edición?
Una única cosa, una única cosa nada más.
Sí.
La licencia. Esta aplicación tiene una doble licencia. Si el uso que vamos a darle es un uso privado, se puede utilizar de manera libre sin ningún tipo de coste adicional. Pero si vamos a darle un uso empresarial en nuestra empresa, hace falta pagar un dinero. En teoría hay que pagar un dinero, o en teoría no. Y en la práctica dicen que tienen que pagar un dinero, ya que si no lo estaríamos utilizando de forma ilegal. O sea, si somos una empresa y queremos hacer uso de ella en nuestro uso empresarial, pues lógicamente como vamos a beneficiarnos de esa herramienta en nuestra empresa, pues tendremos que pagar por ella. Si le vamos a dar un uso doméstico o incluso un uso dentro del mundo de la educación, pues un colegio, una universidad o incluso una organización sin ánimo de lucro, lo permiten utilizar de manera gratuita.
De acuerdo, pues esta aclaración es software libre, pero a pesar de que sea software libre no tiene por qué ser gratis, aunque en este caso es gratis, si no vamos a hacer un uso, digamos que profesional o lucrativo.
Efectivamente, lo profesional, podríamos denominarlo de esa manera.
Profesional, lucrativo, y por ejemplo, pues para nuestro propio hogar y uso particular, no tenemos necesidad de pagar absolutamente nada, y sin embargo, si lo queremos implantar en una empresa que sirva pues como filtro para acceso a los empleados o para filtrar ciertas páginas web a nivel empresarial o a nivel ya pues más, digamos, global, pues sí que deberíamos de pagar de acuerdo a las directrices y la licencia que comenta. Bien, pues hecho ese comentario que también es interesante, vamos concluyendo esta sección de seguridad en software libre recordando las formas de contacto con este programa.
Las formas de contacto están en una web, la web del Guardián, la nueva web del Guardián que lleva una semana ya en funcionamiento, y la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Ahí está, y si nos quieren mandar directamente el correo electrónico porque da pereza entrar a la web, pues es igual, elguardian@euskadigital.net, cambiando el primer punto por una arroba. Y además recordamos también la web del grupo de usuarios GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es
www.glub.biz.
Glub.biz, así que le hemos dado un empujoncito, como decís en Enredando.
Más empujoncitos no.
No, más empujoncitos no. Bueno, vamos a recordar que los oyentes de Enredando y de Euskadi Digital lo saben, porque se está promocionando desde hace un tiempo, pero merece la pena recordar que todos aquellos que quieran acudir a la Euskal Encounter en el mes de julio.
Hemos creado un grupo nuevo llamado Euskadi Digital, ¿sí? Que, bueno, pues pueden apuntarse con nosotros para ir todos juntos a la Euskal, pues con todos los que quieran y les apetezca venir con nosotros.
Bien, ese es el secreto del empujoncito que tanto se comentó en las anteriores ediciones de Enredando, especialmente en la última, ¿no? La precedente a este programa, la anterior a este programa, que te decía también, Rafa, que te iba a dar un empujoncito. Te pregunté si sabías lo que es un empujoncito. Yo ya no te lo vuelvo a preguntar.
No, yo ya lo sé de eso, ahora lo del empujoncito.
Pues sí, queda dicho, todos los amantes de seguridad en software libre y los que no lo sean, pues que también pueden entrar dentro de un grupo pues quizás más global, ¿no?
No tiene nada que ver con la sección de software libre.
Aunque lo representas tú, que estás hablando de software libre tanto en Enredando como aquí en el Guardián.
Sí, pero vamos, es para cualquier oyente, o sea, incluso pueden utilizar Windows y todo. Yo no se lo aconsejo, pero incluso pueden.
Muy bien, Miquel, pues muchas gracias. Y yo creo que la próxima semana, como suelo decir, más y mejor, ¿verdad?
Hasta la próxima.
Continuamos en esta edición número 256 del Guardián y ya sabéis, después de las noticias, después de la sección de seguridad en software libre, hacemos, como costumbre, hacemos habitualmente una pequeña pausa, pausa musical, y además que también está relacionada con el mundo de software libre y, aunque te he despedido, Miquel, te vuelvo a recuperar porque vamos a hablar de música libre. Bueno, sabes que solemos poner música de Yamendo.com, es un portal en el que podemos descargar dentro de una sección. La mayor parte de la música, por no decir prácticamente toda, es basada en Creative Commons, ¿no? Dentro de lo que sería la categoría pues de música, composiciones artísticas y
música
copyleft, sí, sí, que sería quizás lo más apropiado al hablar de esta modalidad artística musical. Y en el día de hoy hemos elegido la música de Tastelets, no porque te guste en particular, seguramente no la conozcas,
no.
Pero porque generalmente pues procuramos escoger música variada de este portal de Yamendo.com, y el compromiso de ofrecer este tipo de música es que aunque no tengan ese copyright, ese canon dichoso que mucha gente pues le incordia, mucha gente no se incordia, sí que tenemos pues a bien decirlo, ¿no? Porque es lo más apropiado y porque hay que hacerlo así.
Es uno de los requisitos de la licencia Creative Commons, algunas de ellas, y efectivamente hay que nombrarlo y nombrar tanto el título del tema como el autor.
Bien, pues lo vamos a hacer así. El título del tema es Tastelets y es el mismo nombre que el propio disco, Tastelets. El grupo se llama Fresh Body Shop, algo así como traducido del inglés a castellano, pues como la tienda de productos frescos para el cuerpo. Fresh Body Shop. Nos vamos a quedar con esta pequeña composición musical y después hablaremos de las alertas de seguridad. Ay, Miquel, te pediré que te tapes los oídos porque el martes 13, como segundo martes de mes, pues Microsoft publica sus boletines y hay que hacer mención dentro de lo...
Has hablado del demonio.
He hablado del demonio.
Martes 13, además.
Se junta todo. Bueno, que conste que ya no estamos en la sección de seguridad de software libre, sino que estamos en la pausa musical. Pero bueno, puedes hacer lo que quieras. Te tapas los oídos o miras para otro lado. Hacemos esta pausa y gracias, Miquel, también por la ayuda a presentar la música con The Fresh Body Shop, y continuamos con más contenidos, más información en esta edición número 256 de El Guardián. Como habías escuchado al comienzo de esta música, recordamos que se trata del grupo de Fresh Body Shop, su canción Tasteless, en un álbum que lleva ese mismo título, Tasteless. Si te ha gustado este estilo musical o te apetece escuchar otros estilos musicales basados en música libre, como nos ha recordado Mikel Kopilev, puedes acudir a la página web www.yamendo.com o www.jamendo, escrito, leído como se escribe en castellano o en español, jamendo con J inicial, jamendo.com. Y después de la pausa musical, pues ya hemos dicho que lo que corresponde escuchar en este programa, en esta sintonía del Guardián, en esta edición número 256, son las alertas de seguridad. Y las alertas del día de hoy, más que por virus, gusanos, troyanos, son por vulnerabilidades de Microsoft. Por eso decíamos a Mikel que se tape los ojos, parece que mira para otro lado al hablar de Microsoft. Bueno, en cualquier caso, es interesante la información porque el martes 13 de abril Microsoft publica 11 boletines de seguridad. 11 boletines de seguridad en ese ciclo habitual de actualizaciones del segundo martes de cada mes, en el que tenemos boletines relacionados con el sistema operativo Windows, con Office y con el programa servidor de correo electrónico Exchange. Además, asociados a estos 11 boletines, existen varias vulnerabilidades, aproximadamente 25. 5 de ellas reportadas, informadas por ISPASEC, que es nuestra fuente de información, entre todos esos boletines. Y hay que recordar que la vulnerabilidad o el boletín relacionado con Exchange viene después de más de un año en la que no se conocían o no se publicaban actualizaciones para el servicio de correo electrónico de Microsoft Exchange. Y también por recordar lo que fue la anterior edición, si en marzo se publicaban solo 2 boletines de seguridad dentro de ese ciclo habitual, más un tercero de emergencia dedicado a Internet Explorer, en este caso pues se sube notablemente a estos 11 boletines. Parece que por fin se corrige un fallo en el servicio SMB que permitía provocar una denegación en este sistema y que se reconocía ya por el 13 de noviembre del 2009. Es decir, pues prácticamente 5 meses después de que Microsoft reconociera ese fallo, pues parece que ahora ya le pone remedio. Los parches están sujetos a cambios, evidentemente, incluso pues como ocurrió en el mes de marzo, también puede haber alguna otra actualización de última hora, pero ahí está lo dicho. En esta ocasión, pues esos 11 boletines que Microsoft publica el martes 13 del mes de abril. Y Microsoft, que no es el único que publica parches y boletines, parece que Oracle le sigue la zaga, pero le gana por goleada, porque hasta 47 son los parches de seguridad que Oracle ha anunciado también el martes 13 de abril, que corrigen un total de 47 vulnerabilidades. Podemos destacar en esta ocasión la inclusión del sistema operativo Solaris después de la compra de Sun por parte de Oracle, pasa a integrarse dentro de este calendario de publicaciones, no mensuales como en el caso de Microsoft, sino trimestrales. Y aquí sí que Mikel puede prestar un poco más de atención, porque Solaris pues viene del mundo, o bueno, podría ser considerado como un antecesor de GNU Linux, pero bueno, no es un sistema equivalente a GNU Linux en muchos aspectos, sino que ahora pues ya lo tiene controlado Sun, después de comprarlo también por parte de Oracle. El que necesite más información, porque sea usuario de Oracle o de Sun Microsystem, pues puede visitar directamente la web www.oracle.com. Y vamos a también dar otro índice que recibimos todas las semanas de seguridad, un informe que Secunia, la compañía internacional Secunia, nos envía en cuanto al top 10, en cuanto a la lista de principales vulnerabilidades. En primer lugar están las vulnerabilidades para Internet Explorer, en segundo lugar vulnerabilidades en el navegador Mozilla Firefox, en tercer lugar las de la herramienta para visualizar animaciones Adobe Flash Player, en cuarto lugar otra vulnerabilidad de Internet Explorer, en esta ocasión para la apertura de archivos locales, en quinto y sexto lugar está el sistema Java, en séptimo lugar están las vulnerabilidades en el sistema operativo Google Chrome, en octavo lugar la herramienta Adobe Acrobat o Adobe Reader, en noveno lugar el programa para visualizar imágenes, vídeos y otros contenidos multimedia VLC, y en décimo lugar la herramienta de voz y IP Skype. Y vamos a concluir esta sección de alertas de seguridad y prácticamente también esta edición número 256 del Guardián con un estudio realizado sobre el fraude a través de Internet. Y es que nos vamos acercando ya poco a poco a ese Día Internacional de Internet, que ya sabéis que se celebra todos los días 17 del mes de mayo, unos acontecimientos que también pues tratan de concienciarnos sobre las medidas a adoptar para constituir una Internet segura, lo más segura y práctica posible. Y en el día de hoy pues vamos a dar unas pequeñas pistas para recordar esa cita que tenemos todos en el próximo mes de mayo, concretamente el día 17. Y es que el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, nos hacía público los resultados de un informe sobre el fraude en Internet. Un informe que analiza la evolución del fenómeno desde el año 2007 hasta finales del pasado año 2009. Ese impacto en el fraude electrónico que ha tenido sobre el usuario tanto a nivel económico como el grado de confianza en el que podemos plantearnos a la hora de navegar por Internet. Un informe que podéis conocer, visitar en la página web www.inteco.es, www.inteco.es. Y con esta información sobre el estudio de fraudes a través de Internet, vamos ya, como corresponde cada vez que llegamos a este punto del programa, a ir concluyendo la edición 256 del Guardián. Pero todavía con tiempo para recordar las formas de contacto. Ya sabéis la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y también nos van a recordar el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
y ya sabéis que como complemento a esas formas de contacto tenéis la página web elguardian.euskadigital.net, donde también encontraréis más información, más noticias y más contenidos relacionados con el mundo de la seguridad. Por mi parte, tan solo decirte que ha sido un placer acompañarte en esta hora que dedicamos al mundo de la seguridad. Y que la próxima semana, la próxima edición del Guardián, también más contenidos, más información protagonizarán el mundo de la seguridad informática, aquí, en el Guardián. Que disfrutes de una semana plenamente segura y que sigas en esta buena compañía, la de la radio, la de los podcasts. Un abrazo, un cordial saludo de Iñaki Lázaro, hasta pronto.